La tapadera. Con Adolfo Arjona.
4 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Estamos analizando los resultados electorales en Málaga, en la provincia, lo que está pasando en Andalucía y, naturalmente, la repercusión que puede haber a nivel nacional. Dejarme que voy a saludar a alguien que supongo que hoy debe ser un hombre muy feliz. Alberto Montero, cabeza de lista de Podemos en Málaga. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
132.345 malagueños y malagueñas, resultado 2 diputados, han votado por Podemos. ¿Estás contento, satisfecho?
Muchísimo, como podrás imaginar. Pues es un orgullo enorme, claro.
Pero son muchos votos, Alberto.
Sí. Son muchos votos, es mucha responsabilidad, ha sido una campaña muy intensa, ha sido muchas horas trabajando con muchísima gente y con un presupuesto minúsculo, pero con mucha ilusión. Así que los agradezco a todos y cada uno de ellos.
Alberto, a ti te conocemos en la tapadera porque hemos hablado muchas veces. Cuando digo te conocemos, lo decimos en el sentido más noble del término. Pero ¿quién es Isabel Medina, la número 2, que también estará en el Congreso?
Isabel Medina es una abogada de Sevilla que participaba en las primarias en la lista de Pablo Iglesias y que eligió Málaga porque sabías que podíamos ir eligiendo circunscripción en función de los resultados de las primarias, y eligió Málaga como su circunscripción para presentarse.
Uh-huh. Alberto, apelando a tu experiencia política, que la tienes dilatada, una pregunta: con el planteamiento de Pablo Iglesias y el posicionamiento del PSOE de esta mañana de será no al PP y no a Rajoy, ¿tú tienes la impresión de que estamos condenados a repetir elecciones?
No, yo creo que estamos condenados a entendernos antes o después, o sea que yo creo que va a ser una legislatura de aprendizaje para todos, especialmente para aquellos grupos políticos que no tienen experiencia, que tienen experiencia de gobierno, y es indudable, a distintos niveles, pero que no tienen experiencia, creo, en el diálogo, en la búsqueda de consensos, en la búsqueda del interés común con fuerzas políticas que no son de su con la que pueden distanciarse algo, ¿no? En lo ideológico y en la praxis incluso. Por lo tanto, yo creo que va a ser una legislatura, no sé si corta o larga, pero de aprendizaje para todos y buena para la democracia en definitiva.
Alberto, la tapadera está muy condicionada por la cobertura del programa que termina en la provincia de Málaga, por tanto eso limita mucho determinadas preguntas que a mí me encantaría poder hacer a los invitados que tengo. Hoy, al hablar de elecciones generales, me puedo permitir hacer estas preguntas y te hago una a ti. ¿Tú crees que el derecho de autodeterminación de Cataluña, esa soberanía, reside exclusivamente en el pueblo catalán? ¿Tú no crees que tú y yo también tenemos algo que decir en eso?
Yo creo que tenemos todos que decir en todo con respecto a lo que ocurre en España, y lo que hay que plantear es una vía de solución política, que creo que además así ha sido entendida. Yo creo que hablamos hace algunas semanas y esa pregunta giraba, era una de ellas, y lo que ha ocurrido en Cataluña con el apoyo a nuestra fuerza y a nuestra propuesta manda el mensaje de que es necesario sentarse y a buscar soluciones democráticas en el territorio para resolver ese problema en Cataluña.
¿Y la solución democrática cuál es? ¿Que voten los catalanes?
La solución democrática, evidentemente, es que voten los catalanes, claro.
Por tanto, ni tú ni yo tenemos nada que decir a eso.
Yo, en principio, yo creo que lo que debemos hacer es buscar sobre lo que tenemos que hacer, hablar tú y yo, o sobre lo que deberíamos ponernos de acuerdo tú y yo, es en votar o tener un gobierno que sea capaz de buscar soluciones políticas a un problema político y no buscar soluciones jurídicas a un problema político. Si conseguimos eso desde España, estoy seguro que ni siquiera será necesario que los catalanes voten.
Percibo cierta ambigüedad en tu respuesta, ¿no? O a lo mejor yo estoy un poco espeso, pues me acosté tarde anoche, pero no termino de entender muy bien.
Igual soy yo el que está espeso, igual.
Yo tengo la impresión de que si se quiere autodeterminar Cataluña, yo, que resido en el Estado español, también debería poder dar mi opinión respecto de eso, ¿no? Democrática.
Es que tú partes de la premisa de que Cataluña se quiere autodeterminar y yo parto de la premisa de que Cataluña está cansado de que se le agreda desde el territorio, desde España. y por lo tanto lo que creo es que si llegamos a una solución en la que se pase de la agresión al diálogo, las cosas serán completamente distintas. Esa es la posiciones, las premisas diferentes que desde las que partimos ambos y que nos llevan a buscar soluciones distintas, pero creo que Cataluña no se va a autodeterminar de España ni nada por el estilo, ¿no?
Pablo Iglesias hoy ha sido muy contundente, ha dicho que le hubiera hecho falta una semana más de campaña y un debate más para, supongo, recibir mejores resultados. Debo pensar que Podemos va a intentar alargar este proceso para que finalmente vayamos a unas nuevas votaciones.
No creo que no está en el ánimo de Podemos ir estar en esa dinámica. Es decir, que nuestro ánimo ha estado siempre tratar de plantear un programa, unas bases programáticas para llegar a acuerdos, y esas bases programáticas se alcanzan, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas, como bien sabes, donde el Partido Socialista, a cambio del apoyo a la investidura, ha aceptado algunas de nuestras propuestas. No ocurrió así en Andalucía, como también bien sabes, pues Podemos permitió la investidura de otros grupos, o sea que no está en nuestro talante llevar el país a una situación de ingobernabilidad, pero que tampoco es exclusivamente nuestro, ¿no?
Bueno, en todo caso, si finalmente se compone el Congreso de los Diputados, si hay gobierno, te dedicarás a tu trabajo político en el Congreso de los Diputados. Confío que no te olvides de Málaga. Ah, por cierto, ¿hay incompatibilidad de que hagas trabajos universitarios y de investigación de siendo diputado?
Pues no lo sé.
Entérate, por favor, ¿eh?
Adolfo, pero probablemente ni se me ocurre, porque viendo la que se me viene encima, más vale que me dedique a lo que me tengo que dedicar y no trate de simultanear, que he visto que simultanear a veces son... Más vale dedicarse a lo que uno se tiene que centrar en estos momentos, sobre todo con la responsabilidad de esos 138.000 devueltos detrás.
Bueno, en todo caso, me permito, como estamos con un tipo de Podemos, pollito la que liaste, esto lo tienes claro, ¿no?
Lo tuyo es recurrente, no sé, a estas alturas, bueno, en cualquier caso, te anticipo, si lo quieres saber, pues, si no, que ya está en manos de los tribunales. Ya te dije que esto no lo iba a decidir yo ni la universidad, y el 17 de diciembre les presentamos la demanda ante la universidad.
Ya sabes que aquí tienes un sitio donde poder proyectar y utilizar como altavoz del trabajo que vayas a desarrollar en estos próximos 4 años.
Estaré encantado de que lo vayáis siguiendo y pidiéndome las explicaciones que os parezca oportuna, porque sabes desde el principio que me he sentido bien tratado por tu parte.
Alberto, gracias, enhorabuena y felicidades.
Muchísimas gracias, Adolfo, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Vamos a la provincia, antes una pausa para publicidad, inmediatamente analizamos qué ha pasado en la provincia de Málaga.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos con aceite de oliva. Y si lo prefiere, envasados al vacío. Aperitivos Sally, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-2171-46.
Embárcate en Restaurante El Navío, el mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día. Diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Meravente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
Agencia de Colocación del INFE, un espacio para el empleo. Asesoramos a las empresas a definir los puestos de trabajo y seleccionamos el perfil adecuado entre los distintos candidatos. Nuestra intermediación entre empresas y ciudadanos es totalmente gratuita. Encontrar a una persona para una oferta de trabajo nunca fue tan fácil. Confía en lo público, confía en el INFE. Málagaempleo.com, Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6:07 de los 103 municipios de Málaga, el PSOE ha ganado en 72, el PP en 27. Ambos han empatado en Benarrabá e Izquierda Unida ha ganado en 3 localidades. En todos los grandes núcleos de la Costa del Sol gana el Partido Popular, salvo en Manilva, que gana el PSOE. La segunda fuerza en la costa siempre es PSOE, salvo en Benalmádena, que la segunda fuerza más votada ha sido Ciudadanos y PSOE queda en tercer lugar. En el interior, tanto Ronda como Antequera ganan las elecciones el Partido Socialista, la segunda fuerza es el Partido Popular. Vamos a ir pueblo a pueblo de los municipios más representativos. Vamos a empezar por Manilva, por ejemplo, Mónica.
Sí, ese único núcleo de la Costa del Sol que decías tú que había ganado el PSOE. El Partido Socialista obtiene el 29, casi el 30% de los votos, pero pierde un punto, respecto a las elecciones generales del año 2011. El Partido Popular, la segunda fuerza más votada, pierde 23 puntos respecto a las elecciones.
¿Y cómo queda Izquierda Unida en Manilva?
Bueno, Izquierda Unida la han votado 214 personas, en las generales de 2011 366, o sea que tampoco pierde unos 5 puntos.
Bueno, vamos a dar el dato de cómo queda el ranking de los partidos políticos en estos pueblos, digo, para no liarnos con datos porcentuales, que al final es un lío. En Estepona, ¿qué ha pasado? Donde estaba cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, alcalde de Estepona. ¿Allí qué ha ocurrido?
El Partido Popular es la fuerza más votada, pierde 20 puntos respecto a las generales del año 2011, Partido Socialista la segunda fuerza, Ciudadanos y Podemos prácticamente un empate, una diferencia de 100 votos.
Vamos a Marbella, la cabeza de lista al Senado del Partido Popular, Ángeles Muñoz, era la alcaldesa de Marbella. ¿Cuál ha sido el resultado allí?
La fuerza más votada, el Partido Popular, pierde 21 puntos respecto a las generales del año 2011, el Partido Socialista es la fuerza más votada, pierde casi 4 puntos, la tercera fuerza, Ciudadanos, y la cuarta, Podemos.
¿Quién es el partido más votado en Marbella, por tanto? En Marbella, digo.
El Partido Popular.
Partido Popular. Vamos a Mijas. ¿Qué ha pasado en Mijas?
En Fuengirola, si te parece.
Fuengirola, muy bien.
Vale, que está más cerquita. El Partido Popular es la fuerza más votada, pero, eso sí, perdiendo 23 puntos respecto a las generales del año 2011. La segunda fuerza más votada, el Partido Socialista, pierde casi 5 puntos respecto a las generales anteriores. La tercera fuerza más votada, Ciudadanos, y la cuarta, Podemos.
¿En Mijas?
En Mijas, el Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada. Pierde 26 puntos respecto a las generales del año 2011. El Partido Socialista, la segunda fuerza más votada, también pierde, solamente 4 puntos, pero pierde. Ciudadanos, la tercera fuerza más votada, y la cuarta fuerza, Podemos.
Oye, ¿y Ciudadanos en Mijas ha tenido más votos? No estuvo en generales, habría que hacerlo con las municipales, habría que mezclarlo, no, nada. Benalmádena, ¿qué pasa en Benalmádena?
Pues es uno de los municipios que tú destacabas, porque el Partido Socialista ha caído a la tercera posición, o sea, el Partido Popular, la fuerza más votada, pierde 23 puntos respecto a las generales del 2011, Ciudadanos es la segunda fuerza más votada, tercera el Partido Socialista y Podemos la cuarta.
¿Y en Torremolinos? ¿Qué pasa en Torremolinos?
Partido Popular, la fuerza más votada, pierde casi 24 puntos respecto a las generales del año 2011, el Partido Socialista, la segunda fuerza más votada, pierde 5 puntos. La tercera fuerza más votada en Torremolinos, Ciudadanos, y la cuarta, Podemos.
Claro, está claro que Podemos y Ciudadanos no han incrementado prácticamente nada. Lo que han hecho es restar a PP y a PSOE, Diego.
Y por eso el índice de participación que ha habido en el 2015 no es muy superior, escasamente superior. Sí, es decir, no han tenido capacidad de movilización al electorado más joven o aquel que se parecía que iba a inundar las urnas. No, ha robado, ha restado voto a las dos formaciones principales.
Ha habido un incremento del 5%. En 2011 participaron 65%, sí, 70%, sí, sí. En 2015, pero claro, ha habido un crecimiento vegetativo, ha habido un crecimiento
del
electorado, ¿no?
Que hay que restar de ese 5%.
Está claro. ¿Qué ha pasado en Vélez Málaga, donde hoy ha habido una polémica? Hoy, al día siguiente, el Partido Socialista, el equipo que gobierna en el ayuntamiento con los apoyos, ha subido el 2% el precio del agua, al día siguiente de las elecciones. Se podían haber esperado dos semanas para que no pareciera que. Pero en todo caso, resultado en Vélez Málaga.
En Vélez Málaga ha ganado por muy poquito el Partido Popular, pierde eso sí 23 puntos respecto a las elecciones generales del 2011. El Partido Socialista es la segunda fuerza más votada, pierde solo un punto respecto a las generales de las anteriores generales de 2011. La tercera fuerza, Ciudadanos, y la cuarta, Podemos.
¿En Nerja qué ha ocurrido?
Pues el Partido Popular es la fuerza más votada, pierde 19 puntos respecto a las generales del año 2011, Partido Socialista la segunda fuerza, Podemos la tercera fuerza más votada en Nerja y Ciudadanos la cuarta.
¿En Ronda?
En Antequera y en Ronda, eso también lo destacabas tú, los dos únicos municipios, grandes municipios de la provincia, que gana el Partido Socialista.
¿En Ronda, por ejemplo?
En Ronda, el Partido Socialista pierde 3 puntos respecto a las generales del 2011, gana.
¿No?
Es la primera fuerza más votada. Muy poquito, solamente 200 votos de diferencia con el Partido Popular, que es la segunda fuerza, y que pierde 18 puntos respecto a las anteriores generales. Tercera fuerza más votada en Ronda, Ciudadanos, y la cuarta, Podemos.
¿Antequera?
En Antequera gana también el Partido Socialista, por muy poquita diferencia, apenas 300 votos respecto a la segunda fuerza más votada, que es el Partido Popular. Ciudadanos la tercera, y cuarta fuerza más votada en Antequera, Podemos.
A ver, una pregunta, porque fíjate que gana que el Partido Popular perdiendo cantidad de votos, el PSOE sigue perdiendo votos. Las direcciones provinciales, en el caso del PSOE, Diego, ¿tú tienes la impresión de que el PSOE toma nota de esto y la dirección liderada por Miguel Ángel Heredia o el propio PSOE, va a haber algún movimiento para que dejéis de asumir como las tradiciones electorales de perder elecciones? Porque el PSOE no hace más que perder elecciones
yo,
aquí.
Yo no sé lo que ha hecho, lo que va a hacer en el futuro, ¿no? Sé lo que ha hecho en las últimas elecciones, tanto autonómicas, locales, municipales. Llevamos perdiendo votos, no ya perdiendo elecciones, que a veces no la hemos perdido, pero perdiendo votos llevamos prácticamente en todas las últimas elecciones, y en estas también, ¿no? En las anteriores no se ha hecho nada, no ha habido una reacción. Yo espero que esta vez sí lo haya. Es que creo que nos estamos jugando el ser o el no ser. Y francamente yo creo que, en fin, los resultados electorales muestran la escasa conexión que hay entre el Partido Socialista en Málaga y los Ciudadanos de Málaga. Cosa que es sorprendente, porque de Málaga, en un pleonasmo que se hacía decir Málaga la Roja, ¿no? Probablemente no era así, eso era una exageración, pero es verdad que Málaga tenía una vocación de centro izquierda importante que se ha ido perdiendo con este tiempo. Alguna reacción tiene que haber.
¿Y la reacción de dónde? Porque claro, esta dirección tiene muy, 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 muy controlado al partido. ¿Del seno de qué parte del PSOE tiene que haber un movimiento? ¿De la militancia? ¿De los cuadros intermedios? ¿De quién?
Bueno, ojalá fuera posible hacerlo desde la militancia, pero efectivamente es un partido que a nivel provincial al menos está férreamente controlado y la militancia tiene poca capacidad de reacción, ¿no? No sé si porque está atada a los dirigentes de alguna forma. Creo que en esto hay un toma y daca entre la promesa del cargo y la esperanza de obtenerlo en muchos de los militantes, y en fin, me vaya a regañar luego, vaya a decir que aquí ve cómo soy, pero en fin, creo que sí, que esto desgraciadamente ha silenciado mucho la militancia, ¿sí?
Bueno, no te vamos a acusar de cómo eres, todo lo contrario, agradecemos que consideres que tienes la libertad para decir lo que piensas, y eso me parece fenomenal, que lo estás diciendo además a título personal.
Totalmente.
Como Diego Martín Reyes y como sí, militante del PSOE.
Totalmente.
En el caso del PP, Joaquín, ¿este es un tema de Rajoy y del partido a nivel nacional, o en local algo también se tiene que hacer?
Hombre, yo creo que en lo local siempre se tiene que mejorar, evidentemente, pero a mí me parece que al final este es un resultado bastante, pasando de aceptable a bueno. Dentro de que el PP ha bajado en España muchísimo, que partíamos de una importantísima mayoría absoluta, de la que ya dije antes que teníamos mucho voto prestado, y a mí me parece que no tenemos un problema local ahora mismo.
No existe un problema local.
No existe un problema local.
Manolo.
No, yo quería hacer un apunte sobre el PSOE, y es que yo creo que influye mucho el gobierno en la Junta de Andalucía, ¿no? O sea, más de 30 años de gobierno en la Junta de Andalucía condiciona mucho el partido, ¿no? Porque es tan grande la estructura de cargos políticos, de cargo intermedio, de cargos, ¿no? Que yo creo que esa estructura es la que tiene maniatada paradójicamente al propio partido, ¿no? Porque ya no es un partido, es una gran, entiéndaseme el ejemplo, una gran empresa que reparte mucho empleo y muchos puestos de trabajo en cada legislatura.
Sí, ¿no? Lleva razón, pero yo creo que los momentos de crisis son los momentos en los que hay que hacer cambio, y hay poder y control suficiente del partido, desde la dirección del partido, para hacerlo, si se quiere hacer, ¿no? Y para mí, a mí me parece desde hace ya mucho tiempo, y ahora todavía más, me parece imprescindible que hay que cambiar los mensajes y a los mensajeros. Lo he dicho en más de una ocasión en este programa y lo he dicho dentro del partido también. Hay que cambiar el mensaje y los mensajeros. y recuperar los valores que han sido tradicionales del socialismo español y que siguen teniendo, desde mi punto de vista, un arraigo importantísimo en la sociedad española, que es la solidaridad, que es la justicia, que es la libertad, ¿no? Debemos seguir hablando de esas utopías, porque la utopía, hablar de ellas y procurarlas, es la única manera de acercarse a hacerlas posibles. Y a mí me parece que se prescinde de la idea demasiado para centrarse en el problema pequeño y cotidiano que en definitiva empobrece, ennegrece y, si se me permite, a veces hasta mierda la situación.
Yo una cosa, por encima, con todo lo que estamos diciendo, pero hay algo que no estamos abordando. El famoso fin del bipartidismo no se ha dado.
No se ha producido.
No, no se ha dado. No.
Y siendo meritorio, muy meritorio, de 0 a 40 en el caso de Ciudadanos, de 0 a 69 en el caso de Podemos, el sorpaso tampoco se ha visto. La presidencia del gobierno no va a recaer en Pablo Iglesias, me parece a mí, salvo algo muy extraño. Y por supuesto no va a caer sobre Albert Rivera. Yo creo que de alguna manera también ellos tienen que tener una cierta, una importante decepción, porque a pesar de todo, pues se han quedado ahí como grupos que pintan, pero ellos no han decidido el futuro de nuestro país.
Yo en la última parte de tu intervención estoy de acuerdo. En lo que el bipartidismo no ha caído, discrepo en parte. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista numérico de votos y escaños y tal, sí. Si lo vemos desde política que se genera en España, es precisamente el problema, es que ha caído el bipartidismo. Es decir, que no tenemos un Partido Popular que no puede gobernar, pero está el Partido Socialista, va a tomar el relevo. Aquí ahora todo es un totum revolutum y veremos a ver por dónde salen las cosas. Pero, entonces, en ese sentido, yo creo que el bipartidismo sí ha caído.
Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, yo creo que es que si miramos la historia del parlamentarismo español desde el año 77 para acá, pues vemos que siempre, además del Partido Popular y del Partido Socialista, siempre ha habido unos grupos parlamentarios minoritarios, pero muy influyentes, que han sido los nacionalistas. Es decir, siempre ha habido, de alguna manera, y el PC, efectivamente, siempre ha habido pactos para gobernar. Es decir, que las mayorías absolutas han sido excepción en el Parlamento español. Han sido excepción, y
ninguna,
se ha gobernado.
Ninguna de esas minorías, perdona Diego, ninguna de esas minorías abogaba, defendía o iba decididamente por la ruptura. Y ahora mismo algunas de las minorías que han entrado sí van por la ruptura. Ese es el
cuestión. Sí, es cierto. Y además coincidiendo con una crisis económica y social importante que es lo que le hace fuertes, en definitiva, ¿no?
Me espera.
Pero perdona, sí. Quería terminar.
¿Cómo no?
Porque Alfonso Guerra decía hace unos días, vamos a echar de menos el bipartidismo. Yo no creo que vayamos a llegar a tanto, ¿no? Pero tampoco me parece que se ponga como ejemplo, que lo leo mucho en los comentaristas, esta serie Borgen, sí, danesa y tal. Bueno, esa serie, quien la ha visto, sabe que finalmente la ministra que llega a ser ministra, primera ministra, por los pactos que logra hacer, termina dimitiendo, porque hay un momento donde ya no es posible hacer más pactos y la legislatura se acorta. Eso da inestabilidad, extraordinaria inestabilidad. Por tanto, yo el bipartidismo no me parece que haya que consagrarlo. Pero desde luego tampoco me parece que haya vilipendiarlo, ¿eh? En absoluto, en absoluto. Creo que lo que falta en este país no es la cultura política de un parlamento dividido. Lo que falta en este país es la capacidad de ponerse en el lugar del otro partido y observar cuáles son sus propuestas y recoger de ellas lo que sea razonable.
Entonces no entiendo tu virulencia a la hora de plantear que el PSOE, ¿por qué no? ¿El PSOE o el PP?
No lo ha planteado, lo ha planteado el Partido Socialista, ¿vale? No yo.
Porque yo creo que puede haber muchas cosas que el PSOE y el PP puedan poner en común,
no cabe duda,
pensando en España, ¿no?
Sí, pero hay cosas fundamentales donde me parece a mí que no habría capacidad de acuerdo, pero yo sí que creo que hay aspectos, sobre todo.
No, pero fíjate, tú dices, hay algunas cosas fundamentales en las que no nos pondríamos de acuerdo.
No, porque
nos fijamos en aquellas en las que sí podríamos ponernos de acuerdo.
Es que en esa que no nos ponemos de acuerdo, lo que hay es que ofrecer las soluciones de uno y otro al arco parlamentario, y es donde hay que buscar los pactos con otros grupos.
Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Muy buenas tardes, bien hallado, y podía haber estado 5 minutos más tarde porque me acaba de fastidiar Diego Martín Reyes, el spoiler de Borges, que voy por la segunda temporada y no he llegado yo a eso.
Pues lo siento, lo increíble siento.
Que... Le ha reventado el final de la serie.
Pero es muy interesante de ver a pesar de todo, ¿eh?
Estoy totalmente enchufado a la serie, además me encanta, me da rabia que ahora todo el mundo se apunte y ahora, y encima además tengan más tiempo para ver capítulos, que yo voy súper retrasado.
Oye, Antonio, con el cariño y el respeto debido, porque sé que luego tú eres de los que no olvidan las cosas, además de escuchar mi programa del viernes y ver la serie de televisión, le dedicas algún tiempo al trabajo, ¿no?
Pues ahora llevo prácticamente una hora parado escuchándote la radio, si esa es la respuesta, en fin, pues no estoy trabajando, estaba escuchando la radio.
Eso forma parte del trabajo del director de un periódico, ¿eh?
Entonces me puedo reconfortar.
Está correcto.
Sí, estaba trabajando. Sí.
¿Tu primera impresión cuando anoche ya teníamos escrutado el 100%, cuál fue?
Pues que como estáis debatiendo ahí, que el bipartidismo existe, pero entre PSOE y Podemos. Yo creo que a partir de ahora es ese nuevo bipartidismo, ¿no? Que el parto casi de UCD de Ciudadanos creo que se ha quedado en el CDS. Y que, como también acabáis de decir en la tertulia, nadie ha estado mirando a los nacionalistas y si les da la gana, de nuevo pueden tener la llave del país.
Uh-huh. Antonio, ¿tú crees que sería ahora el debate más interesante? ¿Podría ser el de Pedro Sánchez frente a Pablo Iglesias?
O frente a Susana Díaz.
Bien.
Ese es un tiro, ¿eh?
Dice Rafael Porras que todavía no es el momento que... Con esos resultados no es el momento de Susana Díaz.
No, en el PSOE andaluz estaban calibrando que por abajo de 85 ya podían sacar totalmente los cuchillos, ¿no? Y eso ha pasado lo mismo que el PP. Para mí el PP creo que es un fracaso absoluto, una derrota en toda regla de Rajoy, pero como puede gobernar y si está gobernando nadie se va a acordar, ¿no? Pero que el señor Sánchez pueda exigir diciendo que ha aguantado la marea de quién, es decir, si tú lo que tienes que hacer es intentar aprovechar ese desgaste del gobierno para tratar, no defenderte por tu flanco izquierdo, parece que cada uno ha estado pendiente de lo que no era, tú tenías que presentar la alternativa de la oposición y sacas el peor resultado en la historia de la democracia del Partido Socialista, te quedas en 90 escaños, pero como algunas encuestas te habían profetizado que bajabas de 80, pues están eufóricos, ¿no? Yo la verdad que no entiendo nada, ¿no? No hay muy poca autocrítica, o todos somos muy poco autocríticos, nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos o que hacemos las cosas muy mal y que a veces sobramos, ¿no?
¿Tú entiendes alguna contradicción en el hecho de que Pedro Sánchez dijera durante la campaña que no ganar las elecciones sería un fracaso y hoy mismo decir que está dispuesto a renovar como secretario general del partido y, por tanto, como candidato a la presidencia del gobierno?
Pues casi te acabo de contestar con la pregunta anterior, ¿no? No solamente es una contradicción, es verdad que la lectura que ha hecho el PSOE es que al menos han salvado los muebles con 90 escaños, ¿no? Y entonces, como han salvado los muebles, de alguna manera el liderazgo se puede aspirar a una segunda oportunidad que han tenido todos los aspirantes en otras ocasiones, ¿no? Pero si vemos Madrid, donde creo que el señor Sánchez iba al frente de la candidatura, el resultado es pésimo, ¿no? Si no logra siquiera mantener en la provincia, en el distrito, en la circunscripción por la que va, unos resultados medio dignos, pues la confianza, extenderla a decir que mereces otros 4 años, pues no sé, yo tengo serias dudas, ¿no? Lo que pasa es que el PSOE tiene un grave problema de liderazgo, de ideas, de convicciones, de saber cuál es su papel en este siglo XXI, y es muy difícil, yo lo veo muy difícil que sean capaces de ver un poco la luz.
¿El crecimiento de Ciudadanos en la capital, tú crees que es un refrendo, un aplauso a la gestión de Casá, o Casá en esto no tiene nada que ver?
No te sabría decir si Casá. Es verdad que el papel de Ciudadanos en algunas ciudades, valga la redundancia, es cada vez más notable. Fíjate el ejemplo de Estepona, ¿no? El candidato del PP de Estepona, que exhibía ese más de 50% de votos en las elecciones municipales hace muy pocos meses, ahora que todo el mundo le da por extrapolar, porque he visto al PP extrapolando los resultados de Andalucía, otro de las municipales, pues acaba de sacar un 35%, es decir, que de mayo a ahora, Estepona, con su alcalde de cabeza de lista al Congreso de los Diputados, saca 15 puntos menos que hace 6 meses, ¿no? ¿Extrapolamos? ¿Tiene que ver? Pues no lo sé.
Los resultados electorales que ha habido, ¿tú crees que, no sé si has oído al alcalde de Málaga, que
sí,
dice,
oído, sí.
Lo has oído, ¿no? Que estaría dispuesto.
Sí, ya te he dicho que no estaba trabajando.
Ah, bien, bien.
Te estaba escuchando.
Sí, además ya veo que con mucha atención, además, cosa que me congratula que un oyente, en fin, del nivel de Antonio Méndez, esté tan pendiente de lo que se cuenta aquí en La Tapadera. ¿Qué te ha parecido la declaración del alcalde que estaría dispuesto a tender la mano, más allá de que yo he querido sacarle si era al PSOE? Ha dicho al PSOE también, aunque alguien puede deducir que este era un mensaje más para Ciudadanos. ¿Crees que estos resultados, de alguna manera, legitiman al alcalde u obligan a PSOE o a Ciudadanos a tomarse en serio la posibilidad de formar parte del gobierno municipal?
Yo creo que no, lo que pasa es que nos va a conducir, pues eso, estábamos pidiendo fuerzas emergentes y cuando llega la emergencia se nota que hay ingobernabilidad, ¿no? Yo creo, tampoco me creo al alcalde la sinceridad de que quiera gobernar con María Gámez, ¿no? Una persona con la que, por ejemplo, en los últimos 4 años, en el mandato pasado, no se vio nunca. Entonces es muy difícil que si tú tienes un talante cuando tienes mayoría absoluta, cuando disfrutas del gobierno, cuando puedes dar una cierta cancha a los grupos minoritarios, que a lo mejor te pueden hacer falta en el mandato siguiente, que tú luego le pidas una cierta contribución. Es decir, que María Gámez y el alcalde se han visto en varios años durante el mandato anterior, no se vieron nunca para hablar de temas importantes de la ciudad, se vieron ahora al inicio de las negociaciones, ¿no? Es muy difícil pedirle cuando hay un talante de esta naturaleza que le prestes colaboración cuando tú estás apurado, ¿no?
Antonio Méndez, gracias por atendernos. Como siempre, muy interesantes tus reflexiones. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta
luego. Un abrazo, gracias. El alcalde, Manolo Castillo, no vio, dice Antonio Méndez, en la legislatura anterior a Gámez, pero Gámez tampoco parece, María Gámez, tampoco parece que esté demasiado estimulada en el trabajo municipal, ¿no? Yo creo que ya se siente también amortizada, ¿no?
Hombre, yo creo que después de 2 intentos fallidos de acceder a la alcaldía de Málaga, yo creo que ella misma se siente amortizada y siente que su tarea aquí ha terminado. Y desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, yo creo que si no se ha ido ya es porque, bueno, el ambiente político está tan convulso que pueden pasar cualquier cosa. No hemos hablado aquí de las posibilidades que se barajan sobre el efecto que posibles pactos que se puedan producir en Madrid puedan tener en instituciones en Málaga, ¿no? Eso está en el aire y yo creo que si se resolviera el gobierno de España y con normalidad, yo creo que María Gámez más pronto que tarde pues daría paso a otro compañero y se iría a otras menesteres, ¿no? A otros menesteres.
¿Qué sería más urgente? ¿Que el PSOE se pusiera a trabajar para buscar ya un candidato para las próximas municipales o que el PP lo hiciera con Paco de la Torre?
Hombre, yo sinceramente las dos cosas, porque por un lado, en cuanto al Partido Popular, y no es la primera vez que lo comentamos, yo creo que los liderazgos de una persona, en el ámbito que sea, se miden por lo que deja cuando se marcha. Y yo creo que un buen detalle del alcalde actual sería dejar un grupo municipal fortalecido, potente y gobernando la ciudad. Si quiere apurar tanto el tiempo y su mandato, que al final deja el grupo municipal hecho un solar, yo creo que eso es un demérito para el propio alcalde, ¿no? Y respecto al PSOE, pues yo creo que otro tanto de lo mismo. Si el PSOE cree que dentro de 3 años y medio la candidata no va a ser María Gámez, yo creo que cuanto antes empiece a preparar a un candidato, pues muchísimo mejor, ¿no?
Hablemos de Izquierda Unida. Dicen que la ley electoral, no, dicen no, eso se puede constatar, ¿no? Con 800.000 votos. Sí. Ha tenido y tiene la misma representación que, por ejemplo, Bildu, que ha sacado 200,000+.
Pero Bildu se presenta solo en una zona del país, ¿eh?
Sí, pero en cualquier caso es muy difícil de entender eso, ¿no, Joaquín?
Pero eso es sencillamente que si la circunscripción es la electoral, o sea, electoral es la provincia, y por ejemplo, en la provincia de Málaga, Izquierda Unida no llega a tener los votos suficientes para obtener un escaño. El resto de los votos que ha obtenido no se suman con nada.
Eso está claro.
Se habla de la posibilidad de una elección, le llaman mixta, y que hubiera una circunscripción provincial como hay, o de distrito, como quiera que sea, y que luego hubiera también una circunscripción nacional para que se aprovechasen esos votos que no van a ninguna parte.
Ya, pero en una lectura amplia,
por ejemplo,
y gruesa,
si vemos al sistema mayoritario, por ejemplo, no solo en el Senado, sino por ejemplo al británico, ¿no? Que ahora últimamente, pues, en fin, lo valoramos mucho, ¿no? El diputado de distrito, tú te presentas, nos presentamos todos los que estamos aquí, y gana Diego. Bien, el resto de los votos que han ido a cada uno de nosotros no suman con nada. Sencillamente Diego sería, en esa legislatura, el diputado y los demás nada de nada, y los votos nuestros, pues nada, que Diego los represente también.
Bueno, pero vamos a ver, el problema, yo creo que la ley Gong
es un buen
sistema de reparto proporcional. El problema está efectivamente en la circunscripción electoral.
Sí.
Y eso es lo que produce que, por ejemplo, al Partido Popular en estas elecciones del 2015 un diputado le haya costado 58.000 votos, al PSOE 80 y pico
61.
Mil.
Al PSOE 61,
61 y, pero a Izquierda Unida me parece que eran
800 y pico mil votos.
Una barbaridad, ¿no?
Bueno, esa es la dependencia. No es muy cierto, porque tienen dos y no tienen.
Claro, pero eso se produce por la circunscripción electoral. El hecho de que cada provincia necesariamente al menos tenga un diputado. Y luego los efectos de la ley DON es la que produce esta distorsión.
Pero te acuerdas, Diego, que entonces, si no, perdona, Soria no tendría representación.
Claro, por ejemplo. Claro, pues no saldría. Entonces, a lo mejor hay que ir a circunscripciones que no sean
las provinciales.
Las provinciales, sino quizás las autonómicas, con listas generales de la autonomía, quizás con alguna participación de las provincias.
Eso en Málaga no le conviene nada. Todos los sevillanos estarían en los puestos de salida. Bueno, no, Ramírez.
Es que ese provincianismo es una verdad, que probablemente impidió en su momento.
Provincialismo es cuando tú te quejas de algo que no tienes, o sea, que no tienes razón para quejarte. Pero no es provincialismo cuando realmente el hecho se produce. Es decir, hay cuestiones...
Se produciría en todos los partidos.
Es posible, pero hay cuestiones. Si hablamos de la Comunidad Valenciana, por separarnos de la realidad, y vemos que Alicante, que es la gran provincia turística de la Comunidad Valenciana, pues pierde mucho con respecto a Valencia, que es la provincia y la capital administrativa y tal, pues no es justo. Entonces no es provinciano alicantino que se queja cuando tiene el gran aeropuerto internacional de la Comunidad de Alicante.
Ya, escucha, entonces tú crees que si la circunscripción fuera por autonomía, aquí en Málaga...
Está... Tú, yo
no, no, digo, yo en la hipótesis no, que ha dicho...
No,
Diego,
bueno,
yo creo que los sevillanos que ocuparían los primeros puestos seguro, ¿no?
Bueno, yo no digo eso, pero no cabe duda de que las decisiones se toman ahí en Sevilla y pues, Andalucía tiene un problema de centralismo, eso es evidente.
Lo que sí parece claro...
Se va mejorando, pero sigue estando ahí.
Saludamos a Irene Rivera, que la tenemos al teléfono por no hacerla esperar. Irene Rivera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida a La Tapadera, buenas tardes. Bueno, Ciudadanos ha obtenido el 17,07% en Málaga y su provincia, 132.185 votos, total de dos diputados. ¿Satisfecha y contenta con los resultados?
Pues la verdad que sí, la verdad que creo que hemos apostado en Málaga. Inicialmente también sacamos los mejores resultados en las andaluzas y una vez más se repite a nivel Andalucía y también acercándose a nivel España. Yo creo que Málaga es punta de lanza en Andalucía y ahora está demostrando que también a nivel nacional. Creo que eso es muy importante para Málaga, que nos situemos con fuerza en Madrid.
Irene, ¿tiene usted la impresión de que ha podido perjudicar a Ciudadanos toda la polémica que hubo en torno a que usted saca un acta en el Parlamento andaluz y ahora se presenta 5 o 6 meses después para el Congreso Nacional? ¿Eso ha podido pasar alguna factura o cree usted que eso es más una fijación mía?
A la vista de los datos, yo le diría todo lo contrario. Hemos subido más de 51.000 votos en la provincia, como le digo, el mejor resultado de Andalucía, y 31.000 en la capital. Así que creo que más bien ha sido todo lo contrario, que ha reforzado pues precisamente eso, ¿no? Que he estado, digamos que yo represento a los malagueños, los he representado en Sevilla y ahora los represento en Madrid, pero lo que me llevo conmigo es Málaga.
Ya, a ver si acaba usted una legislatura en algún sitio, ¿no?
Pues mire, yo creo que voy a trabajar por los malagueños, insisto. Yo creo que eso es lo más importante.
Irene, con esa,
por ustedes. Además,
con esa teoría, cosa, con esa teoría, ¿sabe usted lo que puede ocurrir, Irene? Con esa teoría puede ocurrir... Sí, perdón.
Muy importante, sí, perdón. Yo quería comentarle a los malagueños, que yo creo que lo que a ellos les interesa de verdad es que se apueste por ellos en Madrid. Y tenemos muchísimo que hacer porque en Málaga hay muchísimo talento. Y desde Ciudadanos vamos a seguir apostando por las líneas que hablamos durante la campaña, fundamentalmente por acabar con la cuota de autónomos, para que no sea un lastre para su emprendimiento y para sus ilusiones y para sus sueños, y vamos a también trabajar porque sea la Silicon Valley, porque Málaga sea la Silicon Valley de Europa. Se puede conseguir y yo creo que tiene que haber mucho diálogo, hablar con el resto de partidos políticos y conseguir que esas realidades lleguen a Málaga. Eso es lo que es realmente importante para Málaga. Y creo que cualquiera que apueste por ello tendrá la confianza de los malagueños.
Apelando a su sentido del humor, digo, menos mal que no hay europeas pronto, ¿no?
Bueno, yo creo que ustedes están más pendientes de una situación particular que de lo que es bueno para Málaga. Yo le diría que creo que es muy importante que nos centremos en eso.
Irene, yo si yo pensara...
Los malagueños es lo que quieren escuchar. Correcto.
Hombre, yo mire, llevo usted muy poquito tiempo dedicado a la cosa pública y me satisface ver que en poco tiempo tiene una enorme capacidad de saber lo que los ciudadanos malagueños quieren o necesitan. Yo llevo 22 años en el análisis político local y todavía sigo aprendiendo.
Con la calle. Bueno, yo me he reunido con muchos colectivos, con el sector turístico. El sector turístico quiere que apostemos por ellos y realmente desde Ciudadanos también hemos hecho esa apuesta. Consideramos que se debe tomar en serio a nivel nacional. Y igual que en Francia, que es el primer país en recepción de visitantes ahora mismo en el mundo, España es el segundo, apuesta por sus turistas y lo apuesta a nivel nacional. Creo que esas son las apuestas que realmente están esperando escuchar los malagueños. En el poco tiempo que llevo he escuchado a mucha gente en la calle, me he reunido con mucha gente y creo que esas son las opciones que están esperando. No podemos seguir desperdiciando talento de Málaga, tenemos que luchar por él. Uh-huh. Y ahí hago un llamamiento pues al resto de partidos políticos, sé que estamos en época de consenso, de diálogo y que se puede hacer.
Señora Rivera,
está en ese sentido.
Sí, como fuerza emergente de la que todos esperamos, la suya, Podemos, en fin, los emergentes, una valoración, un análisis diferente, le voy a pedir que haga un poquitín de autocrítica si esto no le provoca ninguna inestabilidad emocional. Las encuestas daban a Ciudadanos por encima del 20%. ¿Dónde se equivoca Ciudadanos para terminar en el 13 y pico?
Mire, sinceramente yo creo que en ese sentido las encuestas son encuestas y dicho esto, además es que ni siquiera eran encuestas internas, por lo tanto lo que realmente importa es el resultado en las urnas. Estamos satisfechos con los resultados a nivel nacional porque hemos pasado de 0 a 40, lo cual nunca puede ser ningún mal resultado. Y quizás serían más bien las encuestas las que en un momento dado han dado un resultado erróneo. Así que tenemos que trabajar con los resultados que nos han dado los ciudadanos y desde luego apostar por ellos. Hay más de 3,5 millones de personas que han votado a Ciudadanos en toda España y realmente vamos a trabajar para que se crezca ese centro político, que es por donde han apostado los ciudadanos. Los grandes cambios van a venir desde el centro y no desde los extremos.
Yo, sin embargo, difiero de lo que está diciendo, porque lo importante no es pasar de 0 a 40. Mire, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga se ha pasado de 0 a 3, que es muy poquito, pero es determinante. De 0 a 40 es nada determinante. Esa, en todo caso, es la importancia.
Bueno,
Yo me he atrevido a decirle el tema de las encuestas porque el propio líder de Ciudadanos ha dicho hoy que no se han cumplido las expectativas que tenía Ciudadanos. Contento sí, pero que no se habían cumplido las expectativas. Ahí veo una dosis de autocrítica un poco mayor que en sus palabras, pero en fin, yo me alegro de que usted tenga una opinión estupenda de los resultados.
Yo estoy encantada porque, como le digo, además en Málaga hemos crecido muchísimo. Somos líderes en toda Andalucía, con los mejores resultados también con otras provincias de España. Yo creo que eso es muy importante para los malagueños. Los malagueños que han votado a Ciudadanos pueden sentirse tranquilos de que les vamos a representar muy bien en el Congreso de los Diputados y que vamos a luchar para que todas las propuestas que hemos hecho para Málaga salgan adelante. Yo creo que ese es el mensaje clave. Y mire, hemos crecido muchísimo en la provincia, hemos crecido muchísimo en lugares como Mijas, donde tenemos una alcaldía. Hemos crecido en Marbella, en Benalmádena, en Rincón de la Victoria. Hay 5 localidades que han pasado del 21%, 24% en Benavís.
Porque pues, usted compara.
Usted dice, quería decirle que no creo que sea un resultado para.
No. Pero usted, perdóneme.
Resultado magnífico.
Para poderle entender. Usted dice que Ciudadanos ha crecido respecto de qué. Porque son las primeras elecciones generales a las que se presenta. ¿Con qué está usted comparando? ¿Con autonómicas o municipales?
Con ambas. Pues respecto a las autonómicas, hemos crecido más de 5 puntos. Respecto a las municipales, 8 puntos. Yo creo que está muy bien. Lo digo sinceramente y sobre todo quiero agradecer a los malagueños que nos escuchan su confianza y vamos a apostar, como le digo, por sacar adelante las propuestas que son importantes para la ciudad y la que los malagueños nos han contado, que yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que empezar a hacer política escuchando a la gente. Por eso le digo que yo creo que, y se lo digo afortunadamente al resto de partidos, creo que están haciendo ya también esa reflexión. Por lo que yo he estado debatiendo con ellos, por lo que he estado hablando cuando nos hemos encontrado en los distintos encuentros de esta campaña, opinan igual. Y eso es una gran noticia. Es época de diálogo y, como le digo, de empezar a pensar en los malagueños. Y le digo que me he reunido con mucha gente.
Joaquín Ramírez, yo supongo que Irene no te está ofendiendo, ¿no? Porque claro, en el sentido de que dice, vamos a empezar a pensar los malagueños con 30 años de historia de diputados malagueños y senadores malagueños, que supongo que algún trabajo habéis hecho en pro de Málaga, ¿no?
Hombre, algún trabajo hemos hecho. Yo no he oído que Irene lo desprecie, sino que ellos están empezando y están representando a los malagueños, y lógicamente pues esperan hacer un buen trabajo en representación de esta provincia.
Muy bien, Irene, pues muchísimas felicidades, enhorabuena por los resultados, y si finalmente no hay que ir a una convocatoria de elecciones generales nueva, tendremos oportunidad a lo largo de estos 4 años de saber, comprobar y naturalmente de curiosear en el trabajo que hagan estos 2 diputados por Málaga en el Congreso. Gracias por atenderme y buenas tardes.
Buenas tardes, y estaré encantada de contarles en el programa. Creo que eso es una cosa muy importante, que contemos lo que vamos haciendo periódicamente, así que estaré encantada de participar. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, y gracias y buenas tardes. Las 7:20, hablamos de Izquierda Unida en Málaga. No ha tenido representación, no tiene diputado. Esta es una pésima noticia, a pesar de, fíjate, del tirón que suponía que el anterior, o no, a lo mejor eso ha sido un freno, ¿no?, que Garzón fuera el candidato, anterior diputado por Málaga, candidato a la presidencia del gobierno, pero tengo la impresión de que el ciudadano malagueño ha pasado factura de entender que el que ha estado representándonos durante 4 años en el Congreso ha utilizado más ese tiempo y esos recursos para su propia promoción política que para trabajar en pos de los derechos o los intereses de Málaga, más que los derechos de Málaga, ¿no?
A mí me parece negativo la desaparición de Izquierda Unida del mapa político andaluz, no solo de Málaga, sino que es que Andalucía ha desaparecido. Y a mí me parece negativo y me parece una pena, porque es una estructura de muchos años y con un, yo creo que bastante coherente hasta los últimos tiempos, en los que yo creo que...
Pregunta que te hago sin ánimo de que me la contestes. ¿Tú has votado a Izquierda Unida?
Yo es que nunca digo a quién voto.
Ya, no, o sea, por eso no digo que me contestes, pero lo que digo, si te da pena que Izquierda Unida no esté representada...
Hombre, pero que yo creo en los equilibrios, yo creo en la necesidad de que todo el mapa y todo electoral de un país o de una ciudad o de una comunidad...
Pero para que tengan representación hay que votarles.
Bueno, pues que los voten los que crean en sus opiniones, correcto. Que yo puedo estar entre ellos o no. ¿No? O sea que...
Uy, si yo te lo llego a sacar hoy, si saco el voto del director del Sur hoy, me llevo una
medalla. Eso va a ser imposible.
Yo que no soy director de Sur, y sí tengo que decir lo que voto, yo voto Partido Popular, pues pienso como Manolo, a mí me parece una pérdida que Izquierda Unida no esté. Yo tengo muy buen concepto de la izquierda tradicional democrática española, de lo que ha significado, de su equilibrio, de su fiabilidad, y me parece que el defecto que ha tenido es dejarse llevar por los cantos de sirena, y le ha pasado lo mismo que de alguna manera le ha pasado a Convergencia Democrática de Cataluña. Si te mueves de tu sitio, pues votamos a Podemos.
Oye, ha sido un
porque son esos revolucionarios. Pablo Iglesias no era esa.
La estrategia de Pablo Iglesias ahí no le ha salido bien, porque si llega a meter a Izquierda Unida y Izquierda Unida hubiera sacado esos resultados, ojo que el salto de Podemos hubiera sido muy notable. Pero Julián, tú también estás apenado porque Izquierda Unida...
Se ha robado la cartera y ha sacado el resultado de 69, que es una gran decepción para Pablo Iglesias, aunque no lo cuente.
Romagra, tú también estás triste porque Izquierda Unida no...
No, estoy triste especialmente por ese resultado de Izquierda Unida, entre otras cosas porque siempre he considerado, al menos en los últimos tiempos, si nos remontamos a la transición sería otra cosa, pero ahora desde luego siempre he considerado que Izquierda Unida lo único que ha buscado es convertirse en muleta de un partido mayor, con el que de alguna forma convertirse en parte de la tarta a repartir. Y yo creo que en ese sentido, todavía hoy el señor Garzón pues insistía en ese gran pacto de la izquierda para echar a la derecha del sistema y unas cosas esperpénticas que no entiendo en una democracia moderna.
Pero fijaros, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que ha estado comentando la diputada electa Irene Rivera. Aquí en el partido en Málaga hay 3 miembros con responsabilidades. Uno Juan Casá, otro Gonzalo Sichar y otro Irene Rivera, ¿no? Bueno, pues los 3 tienen una pésima relación entre ellos. O sea, cada uno va por un camino
y
diferente.
Acaban de empezar.
El partido está...
Juan Sichar y Casá también se llevan mal.
Hombre, la relación no es buena. Yo tampoco quiero...
Bueno, perdón, lo he formulado mal. Sí. La relación no es buena.
En absoluto.
Es decir, no sabía yo eso. Compartimentos estancos. Fíjate que Irene Rivera habla de Málaga como Silicon Valley. Claro. Cuando existe un proyecto que es Málaga Valley, yo creo que no lo ha leído,
que
nunca
lo
ha oído nombrar, y que además Casá tiene su posición concreta sobre el proyecto de Málaga
Valley. Yo sí le criticaría además a la nueva diputada de Ciudadanos por Málaga, al menos en la declaración que ha hecho, el considerar que los malagueños la han votado a ella, ¿no? Yo, con todo mi respeto, no dudo de su capacidad, pero entiendo que en unas generales el componente personal, salvo en los casos de veteranos de la política, personas muy conocidas y personas que tienen una gran implantación incluso a nivel nacional en su partido, quitando esos casos concretos, a mí el atribuirse que ciento y pico malagueños han votado Ciudadanos porque iba Irene, que acaba de dejar el Parlamento andaluz por conveniencia, para ir a las nacionales, a mí me parece un poco arrogarse una representación demasiado alta.
Saludo al presidente del Partido Popular en Málaga. Elías Bendodo, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿satisfecho con los resultados del PP en Málaga?
Pues sí, hombre, cada vez que se ganan unas elecciones hay motivos para estar contentos, y nosotros, pese a la situación complicada en la que afrontábamos estas elecciones, ¿no?, desde el punto de vista de gasto de gobierno, ¿no?, pues conseguir esta victoria para nosotros es importante y es motivo de satisfacción.
¿Has felicitado al alcalde de Málaga?
Es que he estado con él toda la noche.
Sí, no, me refiero hoy.
Hoy no he hablado con él.
Es su cumpleaños, Elías.
Ah, pues no había caído, es cierto. Ahora lo llamaré en cuanto cuelgue esta llamada.
Bueno, no le digas que te lo he dicho yo por la radio.
Le va a encantar que le diga que ha sido tú.
Ay, gracias. Oye, Elías, decía Diego Martín Reyes, en una actitud crítica, es decir, no basta solo con ganar elecciones, sino lo que realmente preocupa es la pérdida de votos. El PP ha perdido muchos votos en Málaga y en la provincia. ¿Eso te preocupa?
Vamos a ver, somos conscientes de la nueva realidad nacional. Es decir, el panorama del año 2011 no tiene nada que ver con el del año 2015. Aquí hay dos nuevas fuerzas políticas, Ciudadanos y Podemos, que evidentemente irrumpen el panorama nacional y por tanto tienen trascendencia a nivel regional y provincial. Por tanto, la tarta es la misma y el reparto ahora es entre cuatro, en vez de ser entre dos o entre tres, ¿no? En cualquier caso, el panorama es muy distinto. Efectivamente, se produce un descenso también motivado por la irrupción de esas nuevas fuerzas, un descenso tanto en el PP como en el PSOE, pero en cualquier caso, yo lo decía anoche, ¿no? Esto es un partido de fútbol, como un partido de fútbol, y aquí hay que ganar. Y nosotros hemos ganado las elecciones en Málaga, y lo hemos ganado bien, con 16.000 votos de diferencia, y la verdad que, bueno, se le pueden poner todas las pegas del mundo, pero bienvenidas sean las pegas a las victorias y las bendiciones a las derrotas, ¿no? Pero prefiero las pegas a las victorias.
Elías, disculpa la pregunta que te hago, la hago sin ninguna segunda intención, como suele ser habitual en mí, por cierto. ¿Sigue siendo portavoz del PP en Andalucía?
Pues sí, no me han cesado, de momento, ¿eh? Que yo sepa.
Sé que el presidente del PP andaluz anda en la Ejecutiva Nacional esta tarde. Por tanto, eso ha impedido que pudiera participar en La Tapadera, aunque he de decirlo que sus disculpas han sido correctas y muy educadas, y a satisfacción del director del programa. La interpretación, la valoración que hace el PP de Andalucía de los resultados en la comunidad autónoma andaluza, ¿cuáles son?
Pues mira, sinceramente, realmente positivos. Nosotros partíamos de un escenario incierto y prácticamente hemos estado a punto de ganar las elecciones en Andalucía, y hemos quedado a un escaño del Partido Socialista, del todopoderoso Partido Socialista de Andalucía, que iba a ser el único reducto del PP Nacional y del PSOE Nacional, y no ha sido así, ¿no? Nosotros nos hemos quedado a escasos dos puntos del Partido Socialista en Andalucía, y eso para nosotros tiene mensaje en el sentido de que la hegemonía permanente socialista en Andalucía, y el mensaje que querían trasladar algunos o algunas de que en todos lados se pierde y aquí se barre, pues no lo van a poder dar. Y la realidad es que en Andalucía, a partir de ahora, hay partido en todos los sentidos, hay partido, y nosotros vamos a pelear por un nuevo tiempo en Andalucía. Ese es el reto que estamos planteando ya, pues con Juanma Moreno al frente.
Elías, hay muchos votantes malagueños, hombres y mujeres, que se han preguntado dónde ha estado Celia Villalobos en esta campaña. Ha hecho poca campaña por aquí, ¿no?
No, Celia ha participado activamente en la campaña electoral.
Defina activamente, por favor.
Pues prácticamente todos los días ha tenido algún acto de campaña. Otra cosa es que la proyección mediática del número uno haya sido mayor, lógicamente, al ser número uno del Congreso, como era José María García Urbano, y por tanto ella, como número dos, y los demás miembros de las candidaturas, han recorrido la provincia, tal como lo he hecho yo también.
Anoche la veíamos en Telecinco, ¿no la echaron de menos en la sede del partido? Siempre da alegría estar con Celia.
Ella fue a votar temprano, nos lo trasladó así, y se iba a Madrid, que tenía un compromiso con Telecinco, y así fue, y nosotros nos pareció bien, no hubo ningún problema.
Uh-huh. Elías, apelando a tu olfato político, yo creo que coincidimos todos los que estamos en esta mesa, que eres, tienes un olfato particularmente despierto en esto de la política.
Yo creo que no, pero bueno.
Aquí desde luego tenemos la mejor opinión de ti en este sentido. ¿Tú crees que cabe, hay alguna opción real, opción seguro que sí, hay, pero hay alguna opción real de que tengamos que volver a repetir elecciones generales?
Pues yo espero que no, porque yo creo que sería un mensaje malísimo, interno y sobre todo a la comunidad internacional, donde trasladaríamos la idea de que los españoles no somos capaces de ponernos de acuerdo ni adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo creo que el balón está ahora mismo en el tejado del PSOE, y yo apelo al sentido patriótico de partido nacional, a la responsabilidad patriótica que debe ejercer el Partido Socialista, porque hay dos opciones: o permitir un gobierno del que ha ganado, o formar un gobierno con 11 partidos, ojo, 11 partidos, porque Podemos y sus facciones son varias, ¿eh? Por tanto, yo creo que eso es un disparate. Es más, me da a mí que el Partido Socialista internamente tendría un intenso debate para ver qué se haría, ¿no? Pero yo creo que el consenso no se produciría, porque ya de Andalucía ya se están lanzando los primeros mensajes, como hemos podido oír, de que el acuerdo con Podemos no suena bien aquí.
Uh-huh. Elías, ¿está circulando alguna información respecto de que podría estar poniéndose en marcha una operación dentro del PP? Se llama Operación Menina. ¿Te suena eso?
Pues algo he visto, he oído, pero yo creo que es durante la campaña, pero yo creo que eso no tiene ningún viso de convertirse en realidad, porque yo un simple comentario y hoy sigue siendo un simple comentario. No,
para los oyentes que no se despisten, la Operación Menina sería que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, pudiera ser, en fin, un elemento de negociación para ser la presidenta del gobierno en vez de Mariano Rajoy. Esto no parece razonable, ¿no?
¿Usted cree que Pedro Sánchez va a decir, vamos a poner a Soraya en vez de Rajoy? Yo no lo veo, la verdad es que no lo veo, vamos, no lo veo. No veo esa operación.
No te olvides llamar al alcalde, Elías.
En cuanto cuelgue, le diré que ha sido sugerencia tuya.
Vale, perfecto. Joaquín, querías mandarle un saludo al presidente, ¿no?
Hombre, ¿no? Elías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joaquín?
Tenéis los dos un bozarrón de haber estado esta noche durmiendo. ¿Habéis dormido mucho hoy?
Algo, yo he dormido muy bien esta noche.
No he dicho mucho, o sea, muy bien, digo que poco, ¿no?
Muy bien, ya me conformo.
poco y bien.
Eso tiene.
¿Qué querías decir?
La Operación Menina, como tú sabes, Elías, es un invento de Pablo Iglesias, que de momento claro. No dirige el PP.
Lo hará.
De momento, ¿no?
No lo veo yo.
Muy bien, Elías, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Enhorabuena. El PP ha ganado las elecciones en Málaga. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y entramos ya en el portavoz de la audiencia.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Llega a Málaga La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
Diviértete, canta y disfruta en este espectáculo homenaje a la familia Aragón.
Hola, soy Roddy Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
La gallina turuleca.
2 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Compra tu entrada en el Corte Inglés y Ticketmaster. Y si lo haces en taquilla, te llevas un euro de descuento para Mima. Ven a disfrutar de los payasos de la tele con Godi Peques, Previsión Médica Seguros y Azulejos y Pavimentos San Juan.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos en un concierto único, con miembros originales de Santana. The Magic of Santana. Vive la magia. Málaga, 29 de enero, Palacio de Congresos y Ferias. Entradas en El Corte Inglés y Ticketmaster.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Son nuevos tiempos, hay que terminar a la hora. Vamos con el portavoz de la audiencia. Mónica García, preguntas de los oyentes a los contertulios. Evitamos la de Manolo Castillo, que se acaba de marchar, que tiene un compromiso ineludible. Por lo tanto, esa se la trasladamos y que la conteste él por correo al oyente.
Bueno, o yo se la iba a trasladar a Julián Romaguera, como también es periodista. A todos nos ha sorprendido, Julián, la pregunta, a todos nos ha sorprendido que el alcalde diga que pactaría con el PSOE de la señora Gámez con tal de conseguir estabilidad de la ciudad. ¿Acaso hay que creérselo? ¿Acaso abrió la ronda de negociaciones con el PSOE hace solo unos meses cuando no alcanzó la mayoría absoluta? ¿Ese señor miente o está dando un aviso a los de Ciudadanos para que no se sientan que tienen la sartén por el mango? ¿Cómo lo interpreta usted?
Yo interpreto que todos tenemos derecho y yo diría casi el deber de rectificar, y en todo caso, si el alcalde a lo mejor no ha mantenido un talante de esas características hasta ahora, no es mal momento para cambiar de talante y empezar a pensar un poco en lo que más le interesa a la ciudad. Y si eso pasaba por un entendimiento con la propia Gámez o con los representantes del resto de partidos, a mí me parecería bien. A mí la idea en principio no me desagrada, no una necesidad vital, pero si falta desgobierno, si hay desgobierno, ¿por qué no? Podemos aprender democracia todos.
Yo tengo la impresión de que de Paco de la Torre, de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, todavía nos va a sorprender. Yo creo que estas elecciones del día 20 de diciembre iban a ser un momento que tenía que esperar, que no puede actuar. Pero yo no veo a Paco de la Torre con estos líos de los directores de distrito, con que le quiten al asesor norteamericano. No. Yo creo que él va a hacer algún movimiento y, entre otras cosas, está en el momento político para hacerlo, por el momento, por el contexto, por la edad, y no lo digo despectivamente, por la edad, por la trayectoria política. Ahora es el momento de que Paco de la Torre exhiba exactamente cuál es el nivel político de Casá, de Gámez, incluso de Zorrilla. Es decir, que hable de un gobierno de concentración local para sacar adelante a la ciudad. Ahí es donde vamos a ver cada uno de ellos cómo se comporta. Ojo que de la Torre, en estas cosas, en fin, tiene experiencia y altura de miras. Y seguro que nos va a sorprender. A ver qué pasa con todo este lío del 20 de diciembre y después ya veremos cómo el alcalde. Estoy convencido de que nos va a sorprender. Más preguntas.
Julia, Joaquín Ramírez, me gustaría que explicara para qué sirve el Senado. No pregunto a la ofensiva, realmente quiero enterarme para qué sirve el Senado. También me gustaría saber si es posible eliminar esa Cámara.
Por cierto, el Senado Málaga elegía 4 representantes, se han repetido los mismos resultados que hace 4 años. Finalmente van a ser 3 senadores por el PP y 1 por el PSOE. PP, Ángeles Muñoz, Joaquín Ramírez y Avelino de Barrio Nuevo. En el PSOE, Antonio Morales.
El Poder Legislativo Español es bicameral. Las Cortes Españolas tienen 2 cámaras, el Congreso y el Senado. El Senado tiene el mismo papel prácticamente, salvo en la investidura y en la moción de censura, que tiene el Congreso. Tiene la iniciativa legislativa y la acción de control sobre el gobierno. Por lo demás, cuando una ley se tramita y va del Congreso al Senado y del Senado finalmente al Congreso, lo que se hace es enriquecer el proyecto, enmendarlo, debatirlo, etcétera, etcétera. El mismo papel. El Senado español tiene el mismo papel que el Senado francés, exactamente igual. Es una Cámara de segunda lectura. Quizá por eso algún profano se acercó al Senado y dijo, ¿qué pasa? ¿Que lo que hace el Senado puede ser modificado por el Congreso? Entonces el Senado no sirve para nada. Yo creo que no es así. Yo creo que la reflexión que tiene que haber en torno a una ley de obligado cumplimiento para todos los españoles bien merece todo ese trámite.
Por cierto, ¿cuál ha sido el resultado en el Senado? ¿Mayoría absoluta del PP?
El resultado del Senado es mayoría absoluta del Partido Popular. Sí,
es un tema que no hemos tratado, pero es un tema muy importante.
Claro. Personas, ¿eh?
Claro, no, lo mismo que eso introduce...
Claro, una variable grande.
Eso introduce al menos retraso, puede introducir retraso legislativo. No es lo mismo cuando el Congreso, los diputados y el Senado tienen el mismo color mayoritario político. Bueno. Que cuando tiene color distinto, porque las leyes que se prueben en el Congreso irán al Senado, se modificarán por la mayoría, en este caso la mayoría popular, y volverán al Congreso de los Diputados, donde volverán a ser rectificados por la mayoría que la aprobó inicialmente.
Oye, yo vi cuando el escrutinio todavía estaba muy muy flojo, ¿verdad? Ciento y pico el PP, pero es...
116, me parece lo que hace
Partido Popular.
Partido Popular, y en cuenta que el Senado...
Mayoría absoluta.
47 del el PSOE.
¿Y Podemos y Ciudadanos?
Podemos, me parece que 10.
Fíjate.
Y Ciudadanos me parece que ninguno.
Fíjate.
Es un sistema de elección mayoritario y lo voy a pensar que como el Senado se elige por circunscripciones, es decir, por las elecciones de ayer, más por la representación de comunidades autónomas, que es una por cada millón de habitantes y una por cada comunidad autónoma. Luego, eso es lo que hace que al final haya 266 senadores.
Y también no hemos caído...
266, yo creo que no es un número fijo, ¿eh?
A recordarlo, que el Partido Popular ha obtenido en el Congreso de los Diputados, en el Senado ya lo hemos visto, una representación que le da suficiente para impedir cambio de la Constitución si no es con la participación del Partido Popular.
Y un detalle más para el oyente. Dos momentos importantes del Senado. Uno, potencial, como era la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que puede desproveer de sus competencias temporalmente a una comunidad autónoma por atentar contra el interés general. Y otro detalle, esta vez no potencial, sino práctico y hecho y llevado a cabo, que fue la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Aquí tenemos al que fue presidente de la gestora, que se hizo en el Senado, porque es la Cámara competente para ello, y tuve el honor de representar al Partido Popular en este caso, que para esa disolución que nunca antes se había hecho en España. No,
incluso en ocasiones, en la propia historia parlamentaria española, en el Senado, cuando ha habido una mayoría distinta de la del Congreso de los Diputados, el Senado ha logrado aprobar comisiones de investigación que no se habían aprobado en el Congreso de los Diputados.
Y de hecho, en la legislatura, en las dos legislaturas de Zapatero, en el Senado no había una minoría mayoritaria del PP y se desechó esa posibilidad, pero siempre estuvo como, en fin, flotando sobre que llegase a darse, ¿no?
Pero es sintomático el resultado, ¿eh? 110 y muchos, 40 o 50 el PSOE, 10 o 12 Podemos y no representación Ciudadanos. Y ahí sí que se votan a personas, ¿eh? Hay que poner la cruz en las personas, ¿no? Pregunta para Diego Martín Reyes.
Que la cúpula de su partido y el mío no den la cara hoy en Málaga y se vayan a participar en la ejecutiva regional quiere decir mucho para mí. ¿Cómo lo interpretas tú?
Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis profundo y además un análisis unánime. No se pueden, en mi opinión, ¿no?, establecer voces discordantes y decir cosas distintas. Es bueno aunar criterios y, por tanto, yo creo que esa reunión de la Ejecutiva está justificada que se produzca. Que se produzca hoy, precisamente, pues lo que puede ser más discutible, porque efectivamente yo creo que nuestros parlamentarios, que hoy lo son, y nuestros dirigentes provinciales, que lo son, pues...
Diego, pero sí, la reunión es a las 5 de la tarde. Entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde hay tiempo, ¿no? Bueno, ¿o son hombres de solo una actividad al día?
Yo no sé a qué hora se acostaron anoche, no lo sé.
Pero bueno, pues es que tampoco esto es una vez cada 4 años,
pero,
¿no?
Pero sí, yo
solo
creo...
menos y no
yo,
pasa nada.
Yo creo que es imprescindible dar explicaciones, comentar las cosas. A mí eso me parece fundamental. Es lo único que mantiene en conexión al político con su electorado. Es lo único.
Para ti, Adolfo, una pregunta. Escuchaba hace unos días en su emisora que el concurso de ideas para integrar el río Guadalmedina en la ciudad lo ganó un arquitecto hace más de 3 años. Le invito a investigar ese asunto y a tratarlo en el programa. ¿Cómo es posible que tengamos esta vergüenza de río que tenemos en la ciudad en pleno siglo XXI?
Bueno, pues la tapadera se va a reanudar después de Navidad, justo el lunes después de Reyes. Prometo que preguntaremos efectivamente qué pasó con ese concurso, qué costó ese concurso, cuánto ganó el arquitecto y, por tanto, sabremos lo que nos ha costado, pero naturalmente certificaremos que el río sigue teniendo el aspecto decadente que mantiene en las últimas decenas de años en la ciudad. Así es la tapadera, así entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes después de Reyes, a las 5 de la tarde, más tapadera. Adiós, gracias.